Hoy abordamos un asunto que a buen seguro va a interesarles. En España, el 17% de la población es mayor de 65 años y en menos de 25 se prevé sea de más del 20%. Vamos a hablar de salud y envejecimiento de la población española. A juicio de la demógrafa que hoy nos acompaña para hablar de este tema, Rosa Gómez Redondo, profesora de Teoría General de la Población de la UNED e investigadora en temas de salud y mortalidad, la longevidad de la población en los países desarrollados ha aumentado tanto que los demógrafos han tenido que incorporar a sus métodos de estudio nuevos indicadores como son la esperanza de vida libre de incapacidad, la esperanza de vida en salud, la esperanza de vida activa y otros más. Estos indicadores reflejan un cambio conceptual en el continuo salud-muerte del ciclo vital de los miembros de una población. La situación está planteando en la sociedad el doble objetivo de no solo aumentar los años de vida, sino también la vida de los años que la población española disfruta en la actualidad. Profesora Gómez Redondo, buenas tardes. Bienvenida una vez más a Foro Político y Sociológico.
Buenas tardes.
Bueno, salud y envejecimiento de la población española es, como decíamos, el tema que hoy abordamos en el programa. Comentábamos que a pesar del tímido repunte de la tasa de fecundidad en España, el envejecimiento de la población en nuestro país es paulatino. Así, por dar unos datos muy precisos, el 17% de la población actual es mayor de 65 años y en menos de 25 será de más del 20%. En la intersección que hoy nos ocupa, como decíamos, la de envejecimiento y salud, ¿qué peso está teniendo el aumento de la esperanza de vida?
Sí, la verdad es que es muy apropiada la pregunta porque el proceso de envejecimiento de una población, en este caso de la española, no olvidemos que no es más que la proporción que representan los mayores de 65 años aumenta. Ese es un proceso que se produce en todos los países industrializados en este momento y que viene dándose desde después de la Segunda Guerra Mundial. No es nada novedoso, pero sí el grado de envejecimiento de las poblaciones en la actualidad. Como decía, hay dos factores fundamentales en el envejecimiento de la población. Uno que es el aumento de la el descenso de la fecundidad, que es lo que en demografía llamamos el envejecimiento por la base de la pirámide. Nacen pocos niños y, por lo tanto, aumenta el peso del resto de la población. Y, por tanto, aumenta el peso de los ancianos en porcentajes. Y el segundo factor, que para el tema que hoy tratamos es bastante más importante, es el aumento de la longevidad y el aumento de la esperanza de vida, que son dos cosas que se utilizan como si fueran el mismo concepto y no lo son, pero y que ahora matizaremos. El aumento de la esperanza de vida es lo que en demografía denominamos el factor de envejecimiento por la cima de la pirámide, por la cúspide de la pirámide. Esto significa que una vez que podemos sobrevivir por los avances médicos y científicos, las condiciones de vida, sobre todo a lo largo del siglo, aunque este proceso es más antiguo, va aumentando el número de años como media que viven los españoles. Primero superamos la infancia, acabando con el lastre que supuso la mortalidad infantil altísima a principios de siglo. Conseguimos pasar la vida adulta y llegamos a la vida anciana. Y en la vida anciana, en la actualidad, permanecemos muchos años, lo que nunca se pensaba que íbamos a poder pertenecer. Y esa estancia en las últimas edades del ciclo vital es lo que llamamos envejecimiento por la cúspide de la pirámide de población, que es debido al aumento de la esperanza de vida. Decía antes que este es un factor mucho más importante que el de la fecundidad para el tema de la salud, del bienestar de la población. Y como es obvio, la relación biológica entre edad y enfermedad no es absolutamente estricta hasta no tener que considerar el contexto social en el que se produce, pero indudablemente hay una reacción biológica que hace que cada vez que a medida que cumplimos años tengamos más riesgos de enfermar y de fallecer. Hay una acumulación de errores. Entonces, estos son los dos factores y voy a aprovechar para hacer esta pequeña diferencia conceptual que decía antes entre aumento de esperanza de vida y longevidad. El aumento de la esperanza de vida se inscribe en un proceso que llamamos en demografía transición sanitaria y que tiene lugar en los últimos 3 siglos, es decir, es un proceso largo. Primero vencimos las enfermedades, las hambrunas, las muertes por hambrunas, después vencimos la muerte que se producía por pandemias y epidemias, después fueron las enfermedades infecciosas, que eso llega hasta mediados de nuestro siglo, en las que la pauta dominante de la mortalidad es debida a estas enfermedades infecciosas, y eso en los años 60 se consigue vencer de algún modo. Entrando en una última etapa, que es en la que nos encontramos todavía, que es la etapa de las enfermedades crónicas, las enfermedades que se producen a edades avanzadas. Y también a enfermedades de comportamiento, es decir, no solamente la mortalidad se produce por enfermedades ligadas a la vejez, sino por enfermedades que serían evitables. Sería evitable la mortalidad y que por un cierto comportamiento, por un cierto hábito nocivo para la salud, no las evitamos y la población en buena medida fallece por ellas. Entonces, a nosotros los que nos interesan ambas cosas. Nos interesa esa mortalidad por enfermedades que se posponen a edades muy avanzadas, enfermedades crónicas, pero también las de comportamiento. Porque debido al tipo de vida que hayamos llevado, tendremos diferentes enfermedades crónicas y tendremos una muerte prematura o una muerte al final de nuestra vida. Es decir, que no digo que sea el individuo quien elige con su comportamiento cuándo va a morir, sino que sus condiciones de vida, es decir, debidas al contexto social, a su educación, a su nivel cultural, a su calidad de vida, se une a ciertos hábitos de vida que están unidos al nivel de educación y al lugar que ocupamos en la estructura social, y eso desencadena que tengamos unos hábitos más con más riesgo o más nocivos o menos nocivos para nuestra salud, de tal modo que hay una diferencia entre la población en los en la estructura social situada en los sectores más privilegiados de los más desfavorecidos, de unos 7 años de diferencia de esperanza de vida.
Bien, profesora Gómez Redondo, parece claro que el envejecimiento de la población va a constituir un reto social si tenemos en cuenta, como estamos comentando, que sobrevivimos cada vez hasta edades más avanzadas. ¿Estamos preparados nuestra sociedad para organizar para dar respuesta a estas necesidades que se van a estar creando, que se crean ya paulatinamente, necesidades de integración, de vivienda, de sanidad, de ocio? ¿Tendremos capacidad de respuesta a los servicios sociales que, bueno, por otra parte, podríamos decir que son casi inexistentes en nuestro país? ¿Se ajustarán a este ritmo de crecimiento en definitiva?
Sí, tendrán que hacerlo. Es decir,
no hay otra opción.
Tendrán que hacerlo, pero probablemente con desajustes que los sectores más desfavorecidos de la población pagarán muy caro. Y probablemente se producirá una mortalidad que hubiera podido evitarse de haber habido una planificación del estado del bienestar más ajustada a las necesidades que sabemos que vamos a tener en el futuro. Eso desafortunadamente no parece que sea el camino elegido por nuestros planificadores en la actualidad y nuestros políticos, y muy probablemente, como digo, aunque a lo mejor terminamos alcanzando un ajuste entre la demografía y las políticas públicas, por el momento es de prever un desajuste entre esa altísima esperanza de vida y esa altísima longevidad. Y aquí aprovecho para hacer la diferenciación conceptual que olvidé hacer previamente. Probablemente va a haber un desajuste con consecuencias sobre la población.
¿Qué tipo de consecuencias?
Sí. Primero hago la visión conceptual porque es importante. El aumento de la esperanza de vida, como decía antes, es una media. Es la media, el número medio de años que esperamos que una persona viva, sometida a unas condiciones de mortalidad, bien de ese año, de ese momento, de ese periodo, o bien de la generación en la que nació. Eso, por lo tanto, es una media. Y un aumento de la esperanza de vida a principios de siglo, por ejemplo, producía rejuvenecimiento de la población, porque lo que permitía era que los niños sobreviviesen y vivieran su juventud y su ciclo productivo y reproductor. Por lo tanto, era un rejuvenecimiento. En estos momentos, lo que sabemos es que el aumento de nuestra esperanza de vida se está produciendo fundamentalmente por ganancias de esperanza de vida en la vida anciana, en la etapa anciana de nuestras vidas. Es decir, que cuando llegamos a los mayores logros de prolongar nuestra vida, ahora mismo se están dando a edades superiores a los 70 años. Y cada vez más con posterioridad. Es decir, posponemos tanto a edades, a los 90, a los 100 años, nuestra longevidad, y aquí defino longevidad. Longevidad es la edad máxima que se alcanza en una población. Y los estudios de longevidad se encargan de estudiar qué proporción de la población consigue llegar a edades muy avanzadas y cómo va evolucionando esa edad máxima a la muerte dentro de una población. De tal modo que esto lo vemos muy bien a través de la edad modal al fallecimiento, es decir, aquella edad en que se produce la mayor frecuencia o el mayor número de defunciones en la población española. Eso en estos momentos ahora está en torno a los 83 años. Eso significa que la mayoría de la gente, la mayor proporción se produce de defunciones se produce a esa edad. Fíjense.
Hablamos, del caso español, ¿verdad?
Del caso español, concretamente. Uh-huh. Fíjese que está coincidiendo la esperanza de vida en estos momentos con la edad modal, es decir, que estamos en torno a los 82-83, dependiendo del momento en el que, si hablamos del año 2000 o hablamos del año 2001, ya aquí hay pequeñas, o el año 98-99, teníamos una esperanza de vida para las mujeres de 82 años y para los hombres de 76, casi 76. Esto en unos años puede cambiar en un año. Por eso, como no tenemos datos en estos momentos, pero ya estamos en el 2003, yo me arriesgaría a decir que nuestra esperanza de vida en estos momentos para las mujeres es de 83 años y para los hombres de más de 76. Por lo tanto, esto significa que la mayor proporción de defunciones se produce coincidiendo con la misma edad que tenemos la vida media de la población española. Uh-huh. Son dos conceptos distintos.
Comprendo. Sí, profesora Gómez Redondo, ¿y esto significaría, quiere decir que la vejez de las mujeres tiene, por decirlo de alguna forma, unas características, unas peculiaridades que las diferencian de la vejez en los hombres?
Exactamente,
no?
Sí, efectivamente. Sí. Hay, yo creo que no hace falta ser sociólogo ni demógrafo para saber que se ha producido un fenómeno de abuela boom en los últimos años, porque tenemos cada vez, es un proceso que tiene varias vertientes. Tenemos una mayor esperanza de vida, pero a la vez también cada vez somos más longevos, ya lo podemos diferenciar, como hemos visto antes, cada vez vivimos a edades más avanzadas, y esa edad avanzada cada vez se pospone más. Bien, ¿quiénes son las beneficiarias de este triple proceso? Siempre las mujeres. Las mujeres son las que tienen una edad media más alta, las mujeres son las que son más longevas, las mujeres son las que están avanzando a un ritmo con mayores ganancias que los hombres, y a la vez las mujeres son las ancianas que se envejecen más, es decir, que dentro de los 65 años y más, el grupo de 85 y más, o 95 y más, es más alto en mujeres. Ajá. Por ejemplo, por dar unos datos. Sí. No soy partidaria de dar muchos datos, pero en el censo último que tenemos, el del 2001, a 1 de noviembre del 2001, tenemos 39 millones y pico de población española, en el que las mujeres representan el 51,10%. Esto se ha quedado ya un poquito anticuado. Sabemos que en la actualidad ya somos más de 40 millones, pero el único censo que hemos hecho recientemente es el del 2001. Para dar una idea, diremos que en el grupo de 65-69, el 53% son mujeres. O sea, 51 en la población total, pero cuando hablamos de 65-69, ya las mujeres son el 53. En el de 70-74 años de edad, son el 55. En el siguiente grupo, 75-79, son el 58. Y por no ir dando uno a uno, le diré que 85-89 son un 68%. Y para el último grupo que consideramos, el de 90 y más, las mujeres representan el 72,7%. Es decir, que la cuarta edad o la última etapa de la vejez es en sus tres cuartas partes de mujeres, femenina. ¿No? Por eso hablamos de una feminización de la población, pero sobre todo de una feminización de la vejez.
¿Esta prolongación en la vida de las mujeres es debido a que nos cuidamos más o realmente a qué? ¿Por qué esta diferencia
entre hombres y mujeres? Hay dos factores muy importantes. Un factor es biológico y el otro es sociológico. En todas las poblaciones, sean desarrolladas o sean en desarrollo, las mujeres siempre se benefician más del desarrollo que los hombres. Por lo tanto, no es un factor solo biológico. Es decir, que a medida que el desarrollo aumenta, la mujer se separa más de la vida media que tienen los hombres. Nos diferenciamos unos 7 años, más o menos, aproximadamente. Vivimos más las mujeres que los hombres esos años. Decía, factor biológico, porque se sabe que genéticamente somos más resistentes. Eso ocurre en la mortalidad infantil, cuando en otras sesiones hemos hablado de mortalidad infantil, hemos hablado de ello, y por lo tanto ahí no hay factor sociológico. Con un año de edad no hay roles diferenciados todavía. Y luego hay otro factor social. El factor social tiene dos vertientes. Hasta la actualidad, la actividad femenina ha tenido menos riesgos que la actividad masculina. Y eso no hay que olvidarlo. No es lo mismo ser minero que administrativa. Eso cada vez es menos distinto, pero sigue siendo muy diferente. Los puestos en la vida activa, las posiciones y los empleos que tenemos las mujeres respecto a
la vida laboral.
Pero el más importante no es ese. El más importante es que es meramente sociológico en el sentido más profundo y más filosófico de la sociología. La construcción social que sufre o que experimenta, mejor dicho, un hombre y una mujer en la sociedad durante su socialización es completamente distinta. Y la mujer tiene una socialización que la predispone a una mayor prevención para ella y para los que la rodean. Y el hombre está más socializado en el riesgo, en la fuerza, mientras que la mujer previene más el riesgo y valora más la resistencia que la fuerza.
Lógicamente. Entonces, se expone menos también.
Se expone menos, pero porque realmente sus valores sus hábitos y sus comportamientos están orientados por la socialización que a lo largo de su adolescencia y de su juventud y su infancia experimenta. Uh-huh. Es decir que por eso hay un factor biológico importante, pero no hay que olvidarse nunca del otro factor. Y eso lo vemos muy bien en las enfermedades ligadas al comportamiento hasta el presente. Los accidentes de todo tipo, muertes uh-huh. violentas, tabaquismo hasta la actualidad, hasta hace unos años, alcoholismo era más practicado por los hombres que por las mujeres. Y por lo tanto, no solamente la mortalidad, sino también la salud. Las enfermedades ligadas a estos hábitos nocivos se daban más en la población masculina. Esto no podría yo asegurar que se va a producir en cuanto a enfermedades de comportamiento para el futuro.
Bien, retomamos un poco retomamos la pregunta desde tema. El principio, sí, que volvíamos a ver si la realmente la sociedad va a tener capacidad de respuesta a los servicios sociales.
Es un tema muy importante. La población en una sociedad como la nuestra, avanzada, tanto demográfica como sociológica y económicamente, socioeconómicamente, mejor. Es cierto que esta sociedad ha apoyado en las últimas décadas, más que en la última, en las previas, a la familia en su tarea de cuidar de esta población anciana, de las generaciones de los progenitores que envejecían. Y eso ha sido muy ventajoso porque el aumento de la esperanza de vida no solo, pero se produce también por un avance en los conocimientos científicos y en su posible aplicación en la medicina. Pero no solo eso, sino también en unos servicios sociales, en un aumento de unas pensiones que no existían, que eran inexistentes, que eran míseras y que poco a poco han ido aumentando, permitiendo una limitada pero mayor calidad de vida en nuestros ancianos. También no olvidemos que el poder ser longevo tiene es un saldo de toda una vida, y si hemos tenido una buena sanidad, unas buenas condiciones de vida, un buen estilo de vida durante la infancia, la juventud y la vida adulta, evidentemente recogemos el saldo al final de nuestra vida. Eso, como apuntaba antes, depende el futuro de este escenario, depende de lo que decidan hacer las sociedades que ahora están naciendo, se están reproduciendo, están sobreviviendo y que morirán. Dependerá de esto y dependerá, como no, de la administración que, sirva la redundancia, administre el capital, las arcas públicas de nuestras sociedades. Pero si realmente vamos a un estado de bienestar desmantelado, depauperado, en el futuro, indudablemente se está confiando en el papel que han tenido las familias hasta el presente. Hasta el presente las familias han ejercido como un pilar fundamental del estado de bienestar. Y dentro de las familias, las mujeres. Las mujeres han tenido una doble actividad, una triple, una cuádruple, no sé.
Sí. Pero en un ama de casa, los abuelos,
exactamente, etcétera, enfermera, etcétera. Población activa, etcétera. Entonces yo tengo la impresión de que no se está calibrando, que evidentemente las mujeres del futuro son mujeres que pertenecen a la población activa, mujeres profesionales, que no van a poder, como en la actualidad, las hijas cuidar a las madres, incluso a las abuelas, debido al aumento de la esperanza de vida, al coincidir varias generaciones de mujeres cuidándose las más jóvenes a las otras. Esto ha sido viable hasta el presente, pero no es esperable que se produzca en el futuro, porque y ya se está produciendo. La mujer sale del hogar, la mujer tiene una dependencia económica, tiene un proyecto de vida, tiene una agenda profesional muy cargada y no le es posible quedarse en casa cuidando de los ancianos. Tengo la impresión de que, no sueño yo, sino que en sociología es una preocupación constante, que los nuestros gobernantes, preocupados más por la inmediatez de la agenda política, no están calibrando cómo el gran problema, no debido al envejecimiento, el problema no es el envejecimiento, el problema es que no se está sabiendo planificar el futuro con los recursos que hemos tenido y que tenemos en momentos en que está cotizando a la Seguridad Social una población que proviene del baby boom y que es muy voluminosa. Al no estarse planificando ese futuro, al retirar el pilar de la familia y al Y si desmantelamos nuestro estado de bienestar, indudablemente va a ser absolutamente inviable que esto, que no tendría por qué haber sido un problema, se convierta en un problema de extraordinaria gravedad.
Uh-huh. Profesora Gómez Redondo, vamos avanzando tan rápidamente en lo que usted comentaba. El tema es tan apasionante, se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero sí que no queremos despedirnos sin que nos haga una valoración general, un panorama del futuro. Nos hemos circunscrito a nuestro país, a España. ¿Qué pasa a nivel mundial?
Sí, el problema, intentando ser muy breve, porque el tema, naturalmente, cuando hablo de España y de todo lo que he dicho hasta el presente, está referido a poblaciones que han terminado su transición sanitaria y que están, que son países muy desarrollados. Pero siempre solemos olvidar, en el tema del envejecimiento, de que el problema más grave reside en los países en desarrollo. No en estos momentos, naturalmente, pero en unas décadas hay que tener en cuenta que la población mayor representa algo menos del 20% en la actualidad y en la década inmediata, y que en futuras décadas será un 25% en los países muy desarrollados. Pero es que en los países en desarrollo, en la actualidad, ya hay un 10% de población anciana. Algo que, como siempre vemos, estas poblaciones llenos, en la imagen que tenemos es una población llena de niños y de jóvenes, no nos damos cuenta que el envejecimiento, al descender la fecundidad en estas poblaciones, no tanto por prolongar su vida, sino por descender la fecundidad, el envejecimiento por la base, hace que ya haya un 10%. Estos países en desarrollo se van a acercar en las próximas décadas a un 20% con mucha rapidez. Es decir, que la situación que tenemos nosotros, en dos décadas o tres décadas, vamos a, dependiendo naturalmente del área del mundo al que nos refiramos, se va a reproducir el problema del envejecimiento. Y aquí no estamos hablando de una pequeña parte de la población mundial. Aquí estamos hablando de China, aquí estamos hablando de India, estamos hablando de la mayoría, de más de las tres cuartas partes de la población mundial. Y ese sí va a ser un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque si el problema fundamental en nuestras poblaciones son las enfermedades crónicas, y hago un apunte, quiero recordar que el 10% de la población española, podríamos extrapolar a toda la europea, mayor de 65 años, está enferma de Alzheimer. Esto significa no solamente enfermedades de tipo crónico, como yo mencionaba antes, sino el gran problema de enfermedades mentales. Ese es un problema muy serio. En los países en desarrollo hay un problema añadido de extraordinaria actualidad, y es que los ancianos se han convertido en el tercer mundo en el soporte de la familia. Debido al SIDA, y solamente hablo de otro ejemplo, en las enfermedades mentales me parece que son importantes mencionarlas para que nos olvidemos de ellas en los países desarrollados, y en los de en desarrollo tenemos que hacer mención al SIDA. Los niños mueren, los jóvenes y los adultos mueren, especialmente en África, pero también en Asia y también en Latinoamérica. Como todos sabemos, es una sangría de población impresionante. Y el soporte de estas sociedades, penosamente, están siendo los ancianos. Los ancianos se convierten en los padres de sus nietos y los que soportan la economía de los pequeños cultivos y de esas poblaciones cuando no hay adultos. Incluso enseñan a sus nietos cuando mueren los maestros. Quiero decir que si en estos países no se apuesta por apoyar desde el país en desarrollo y desarrollados a estas poblaciones envejecidas, estos países en desarrollo irán completamente a una catástrofe por este tipo. Y hablo del SIDA, podríamos hablar de mucho más. Y ya sé que nos pasamos de tiempo, sí. Y me quedo con muchas
cosas. Profesora Gómez Redondo, lo sé, y la verdad es que el tema, como decíamos, es precioso. Pero con esta propuesta nos quedamos. Salud y envejecimiento de la población española ha sido el tema que hoy hemos tratado. Y bueno, pues despedir aquí a la profesora Gómez Redondo, y a ustedes, pues si les interesa este tema y quieren seguir ahondando en él, no se vayan, porque les ofrecemos una reseña breve sobre la última publicación de la profesora Gómez Redondo. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Tendencias demográficas es el título de la última publicación de Rosa Gómez Redondo y varios autores, editada por la revista Sistema, número monográfico 175-176, septiembre 2003. Y aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED en Foro Político y Sociológico. Hablaremos del Prestige y lo haremos de la mano de dos especialistas, el profesor de Ecología Humana en la UNED, Emilio Luque, y Raúl García Rodríguez, ecologista de ADENA. Les esperamos el domingo a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Disfruten lo que queda de fin de semana.